Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Con Aarón Navarro. Señal Informativa. La noticia donde estés.
Hoy es viernes 9 de agosto, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Megaproyectos en Los Altos, presa del Zapotillo en Temacapulín, Acacio y Palmarejo. 14 años de una batalla titánica que obedece a un decreto presidencial del siglo pasado, Gabriel Espinosa Íñiguez. La educación política a través de la memoria colectiva. Así es como Cherán-Kerí reconstruye cada día su autonomía. Inauguran quinto Festival Intercultural de Pueblos Indígenas en Tlaquepaque. En el festival, representantes indígenas hablaron de los motivos de su presencia en espacios urbanos. Regresa al ring Julio César Chávez Jr. Peleará contra el colombiano Ebert Bravo en el Estadio Antonio R. Márquez de San Juan de los Lagos. Magistrados locales se amparan contra bloqueo de cuentas. Armando García Estrada, Alberto Barba Gómez y Celso Rodríguez González son los implicados. Asesinan a una mujer en Tlaquepaque. Poco antes de las 19 horas, la víctima fue atacada a balazos en el cruce de las calles Tonalá y Venezuela. Luz del Mundo celebra convención en Guadalajara. La santa convocación que inicia hoy en Jalisco, delegados asistentes aseguran que su líder es inocente. Quedan 88 mexicanos detenidos tras redada. Cancillería garantiza empleo y salud a repatriados. De un total de 122 capturados en el operativo realizado en Mississippi, 34 fueron liberados, pero aún deben enfrentar procesos migratorios. Al resto se les procura atención consular. No paran las amenazas a periodistas en Colombia. La Fundación para la Libertad de Prensa da a conocer nuevas cifras sobre amenazas a periodistas en Colombia, un flagelo que no para en el país sudamericano. Huelga en servicios de salud en Costa Rica cumple 4 días. En Costa Rica, en el marco de la huelga general en la Caja Costarricense del Seguro Social, los trabajadores de la salud marchan por 4 días consecutivos.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos que nos estén acompañando a través de la frecuencia del 104.7 de FM en Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono los saluda Aarón Navarro y esta mañana junto a mis compañeras Gabriela León y Edith Sandoval les compartiré la información local más relevante. Agradezco también a Dante Pedrosa al frente del control operativo y a mis compañeros de Señal Informativa Lagos pendientes de sus llamadas telefónicas. Hoy es viernes de opinión y análisis. Tendremos el comentario del doctor Sergio López Mena, él es doctor en letras por la UNAM y también en entrevista nos estará acompañando Eduardo Guzmán, presidente del patronato de la feria, y Julio Santos, él es un referente del béisbol de Lagos y estarán aquí para hablar sobre el evento del cuadrangular de béisbol de Interacademias de la Liga Mexicana más adelante. También les recordamos que pueden dejarnos sus reportes, sus mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina 403-1413, línea local y 01800-701-2119. 01800-701-2119, Lada Nacional sin costo. También puede encontrarnos a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Y damos inicio con información local. Megaproyectos en Los Altos, presa del Zapotillo en Temacapulín, Acacio y Palmarejo. 14 años de una batalla titánica que obedece a un decreto presidencial del siglo pasado. Gabriel Espinosa Íñiguez. Vamos a escuchar esta información que nos trae nuestra compañera Edith Sandoval.
La Comisión Mundial de Represas asegura que la decisión de represar un río y los efectos consiguientes para el medio ambiente tendrán múltiples impactos ambientales duraderos e inclusive irreversibles. El abogado Carlos Ruarte, asesor legal para la integridad de los territorios y recursos naturales de comunidades mayas en Guatemala, señala lo siguiente.
Que deben realizarse, previo a autorizar estos proyectos, estudios de evaluación de impacto ambiental, que deben ser realizados por entidades independientes y técnicamente capaces. Es decir, que las empresas no pueden ser juez y parte, no pueden ser las que van a implementar y explotar los recursos naturales a través del proyecto y además realizar el estudio de evaluación de impacto ambiental, porque eso no garantiza la imparcialidad. De lo que se trata es de evaluar los daños y los beneficios del proyecto.
Temacapulín es actualmente delegación de Cañadas de Obregón, Jalisco. Forma parte de la región de Los Altos, se ubica a 132 kilómetros de la ciudad al noroeste de la ciudad de Guadalajara y está situado en un pequeño valle circundado por montañas donde abundan aguas termales. El conflicto por la presa del Zapotillo en Temacapulín continúa en pausa por la falta de recursos y el deseo de no desgastarse en un enfrentamiento con pobladores del lugar. Comunidad que se rehúsa a ser inundada para la construcción de la presa y el acueducto El Zapotillo. Por otra parte, Gabriel Espinosa Íñiguez, vocero del Comité Salvemos Temaca, Acacico y Palmarejo, comenta lo siguiente.
En el tema de Temacapulín, Acacico y Palmarejo, pues hemos cumplido ya 14 años de una batalla titánica contra la presa El Zapotillo, que ha sido... Que la presa de Zapotillo obedece a un decreto presidencial del siglo pasado, en donde se reparten el agua del Río Verde para Jalisco y Guanajuato. Después de una serie de inconsistencias jurídicas, técnicas, ambientales, económicas, pues nos encontramos ante una nueva amenaza del gobierno estatal de Jalisco y Guanajuato por hacer una presa, repartirse el agua, que en cierta forma no hay seguridad de que exista en el Río Verde, pero ellos ya se repartieron el agua, sin un fundamento ni siquiera real del agua que existe en el río, porque no hay estudios sustentables sobre ese tema.
El Comité Salvemos Temacapulín, Acacico y Palmarejo sostuvo la última reunión privada en el mes de julio con el Gabinete Federal y asesores del presidente respecto a la exigencia de resolver el conflicto socioambiental por la presa El Zapotillo, atendiendo las recomendaciones de organismos internacionales. Además, por primera vez en 12 años, las comunidades y técnicos ambientales se reunieron con el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Toledo, a la Semarnat, el colectivo de abogados como estrategia de defensa de los pueblos afectados por la presa El Zapotillo, la han demandado en 16 juicios. Para Señal Informativa, Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Siguiendo con la información de pueblos indígenas, tenemos esta nota que nos comparte Gabriela León, la educación política a través de la memoria colectiva, así es como Cherán Kerí reconstruye cada día su autonomía.
En Cherán Kerí, Michoacán, la formación autónoma se logra a través de la memoria colectiva en la educación. La comunidad purépecha giró desde hace más de 8 años la mira a sus procesos educativos como bilaterales y no verticales, libres y de autorreconocimiento. La doctora Rocío Moreno, quien fue elegida para ser coordinadora del libro Cherankeri, Caminos para Recordar Nuestra Educación, el cual relata el proceso de formación de este sistema educativo interno, comenta que la pedagogía tiene que ver directamente con la autodeterminación política.
Hay que entender que un proceso de libre determinación y de autonomía no es una bandera de lucha. No se busca una reforma constitucional va a crear un estado quizás de legalidad y de legitimidad, pero no va a construir la autonomía. La autonomía y la libre determinación es un proceso de construcción pedagógico que se hace día con día, como la escuela misma, ¿no? El maestro en la escuela misma hace un proceso de enseñanza-aprendizaje que construye cada día. La cosa aquí es, si tú estás intentando hacer un proceso de gobierno, ¿no? Los indígenas, ¿no? Se ha creído que ellos no nacen para gobernar, sino ellos tienen un tropo racializado en el que se piensa que ellos siempre tienen que ser gobernados. Justamente, ¿no? O sea, cuando, pues ahorita lo que estamos viviendo con el actual gobierno, ¿no? O sea, ellos se piensa en un tren maya, ¿no? Que es un tren donde no está pensado para que los indígenas pasen en el tren, sino para volverlos a colocar en una posición de servidumbre. Porque ellos no se piensan en una relación nueva con el Estado, que es justamente el planteamiento de la autonomía. La autonomía y la libre determinación lo que instaura es otra relación menos colonial con el Estado.
En Cherankeri, el 65% de sus pobladores son profesores. Hay 29 instituciones educativas y 4 universidades. Sin embargo, los espacios de aprendizaje bilaterales se construyen en las calles, alrededor de las fogatas que se forman en cada manzana, lugares de memoria comunal que tienen que ver directamente con las determinaciones políticas. Son estas, pues, las que abrieron paso a una serie de transformaciones que culminarían con la autonomía gubernamental y el destierro de los partidos políticos.
Entonces, si tú estás hablando de un ejercicio de gobierno un poco más horizontal, en el mandar obedeciendo, que es un poco este principio de democracia comunitaria, pues justamente tú no puedes hacer este mismo ejercicio de autoritarismo dentro del aula. Hay un capítulo dentro del libro que se dice, si el gobierno cambió, la educación también tenía que cambiar. Si tú estás pugnando por un proceso de democracia más comunitario y por un ejercicio menos vertical de poder, esta reproducción la tienes que también quitar en el aula.
La comunidad se ha distinguido por llevar a cabo un proceso de reconstitución de las instituciones locales, fortaleciendo su unidad comunitaria a través del Consejo Mayor de Gobierno. Hoy es un ejemplo nacional de autodeterminación.
Hay un fuerte arraigo hacia la parangua. En las casas puede haber la estufa de gas, pero todas las casas tienen en el centro la parangua. No son familias monoparentales. O sea, pueden convivir hasta 3-4 generaciones dentro de una misma casa. Y alrededor del fuego es donde los abuelos hacen todo un legado y una transmisión cultural. La parangua es una institución de educación dentro de la familia purépecha. Y aquí se dan los consejos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este fogón que está en la unidad de la casa familiar salió a la calle. Y entonces, en la manzana, la familia se tejió a partir de una cuadra. O sea, creció. La fogata era como una forma, pues, de vigilancia, porque se pensaba que cuando ellos se levantaron las barricadas y se atrincheraron, pues pensaron que iba a llegar el ejército, la policía, iba a haber una represión. Estaban alertas. En la parangua se empezaron a ver, como dicen, los partidos políticos parten. Su nombre mismo lo dice, ¿no? Y entonces justamente esta fragmentación realizaron los partidos políticos permitió que el poder económico se aliara con el poder político y los sometieran sus vidas.
Así es pues, como la educación teje día a día el entendimiento de la comunidad política. Para Señal Informativa, en La Voz de Moreno, Gabriela León.
Agradecemos a Gabriela León por compartirnos esta información. Recordar que esto es pertinente debido a que hoy celebramos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Hoy, 9 de agosto, también nuestros pueblos indígenas, nuestros pueblos originarios de aquí de Lagos, San Juan Bautista, de La Laguna, Moya y San Miguel Buenavista, perdón, estarán llevando a cabo también unas actividades para conmemorar pues este día. Nosotros vamos a ir a nuestro primer corte de estación. Le recordamos nuevamente nuestros teléfonos en cabina 403-1413 y 01800-7091-19. Enseguida regresamos con más a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SILagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos con más noticias. Inauguran quinto Festival Intercultural de Pueblos Indígenas en Tlaquepaque. En el festival, representantes indígenas hablaron de los motivos de su presencia en espacios urbanos.
Guadalajara se ha convertido en capital multicultural de pueblos originarios. Desde varias décadas atrás, migrantes indígenas han encontrado ante la precariedad y falta de oportunidades en sus municipios de origen un espacio en la urbe, lo que implica en algunos casos renunciar a su cultura. En otros significa enaltecerla y preservarla. Esperanza Pérez Ruiz es purépecha y se encargó de hablar a nombre de todos los participantes wixaritari, nahuas y purépechas en la inauguración del quinto Festival Intercultural de Pueblos Indígenas en Tlaquepaque.
Estamos en la ciudad por diversos motivos. Históricamente hemos sido perseguidos por hablar nuestro idioma, por usar nuestra ropa, por vivir nuestras costumbres, por buscar espacios dignos para el comercio de nuestras artesanías. Reconocemos que hay avances hacia las demandas que tenemos, sin embargo, existen vacíos para una integración plena de nuestros derechos. Este festival es el resultado de nuestros esfuerzo colectivo de 5 culturas que hemos decidido trabajar en colaboración de las instituciones.
En el marco del Día Mundial de los Pueblos Indígenas en el Jardín Hidalgo de Tlaquepaque, se exponen artesanías durante el fin de semana y habrá eventos culturales como el conversatorio sobre la integración de los pueblos indígenas a zonas urbanas. Jade Ramírez, Señal Informativa.
Y en cuanto a información deportiva, regresa al ring Julio César Chávez Jr. Peleará contra el colombiano Ebert Bravo en el estadio Antonio R. Márquez de San Juan de los Lagos.
El hijo de la leyenda, Julio César Chávez Jr., regresará al ring después de poco más de 2 años de su pelea ante Saúl Álvarez, cuando este sábado se enfrente al colombiano Ebert Bravo a 10 rounds. El retador sudamericano tiene un récord de 25 victorias, 10 derrotas y un empate. Por dicha razón, Julito sabe que si pierde contra este rival, debería de colgar los guantes.
Claro, yo estoy obligado a ganar, pero la diferencia, yo no es que yo lo diga, simplemente que yo tengo, ya hace 56 peleas, yo fui campeón del mundo, entonces, mi hermano, siendo sincero, yo pienso que él nunca ha aspirado a ser campeón del mundo para nadie, pues, entonces tiene que dar otro salto más, pues, pero la presión mía es más grande. Si yo pierdo, me retiro, lógicamente, porque no tengo que perder con este rival.
Sobre su último pleito contra el Canelo, comentó que fue un entrenamiento pagado, ya que aún no estaba bien preparado.
La última pelea que hice con Canelo, hice cosas que estaban en contra de mi persona no que él haya tomado una ventaja porque yo acepté, ¿me entiendes? A mí yo acepto y me ganaron bien, pero lo que sí te puedo decir es que tomé decisiones apresuradas. O sea, yo sabía que no estaba en el mejor momento de mi carrera, pero había bastante negocio, todo el mundo quería ver la pelea y yo no podía quedar también como que no iba a querer la pelea, pero entonces eso me sentí mal porque realmente por primera vez en toda mi carrera no tenía la convicción de arriesgar todo y de salir a ganar. Realmente fue como un entrenamiento público, la verdad, un entrenamiento pagado, sinceramente, porque yo hice mi pelea inteligente, me moví porque sabía que yo no tenía en ese momento la fuerza ni la actividad para poder yo aspirar a hacer una gran pelea y poderle ganar.
Este jueves, el Junior lució confiado y determinado de que saldrá triunfador, incluso ya tiene planes de una revancha con Sergio Maravilla Martínez. La función de este sábado dará inicio a las 6:00 p.m. en el estadio Antonio R. Márquez de San Juan de los Lagos y se espera que la pelea estelar arranque a las 10:00 p.m. Con imágenes de Rubén Fraire, para Señal Deportiva, David Nava.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 19 pesos con 30 centavos a la compra y en 19 pesos con 30 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 95 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 90 centavos a la venta. En cuanto a la mezcla mexicana de exportación, hoy se cotiza en $48.04 por barril.
Señal Clima.
En cuanto a la información climática de hoy, se pronostican un día nuboso. La temperatura mínima se prevé desde los 14 grados y la máxima de 28 grados centígrados. El sol salió hoy a las 7:22 a.m. y se ocultará a las 20:21. Les recordamos nuevamente nuestros teléfonos en cabina 403-1413 y 01800-701-2119. También nos pueden encontrar a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @SilagosUDG y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Nosotros vamos a un breve corte de estación y enseguida regresamos con más a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Resístete al aire. Campaña del programa Lectura en Movimiento, producida por Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, en colaboración con Arte para Despertarte AC.
El ratón de supermercado y sus primos del campo, Jorge y Ibargüengoitia. En un supermercado de una gran ciudad, vivía una familia de ratones. Eran el ratón padre, la ratona madre y tres ratones hijos. Durante el día, el supermercado estaba lleno de señoras comprando cosas. A esas horas, los ratones estaban en el agujero durmiendo tranquilamente, porque sabían que cuando las señoras ven un ratón, se asustan, gritan y tratan de subirse a una mesa. Los ratones no querían asustarlas, porque sabían que cuando una señora está asustada, es peligrosa.
A las 7:30 de la tarde, el timbre del supermercado tocaba para anunciar que había llegado la hora de que las señoras pagaran sus cuentas y se fueran a sus casas.
Al oír el timbre, los ratones despertaban, se bañaban con saliva, se peinaban con el dedo, se afilaban los dientes con las uñas y se ponían cerca de la entrada del agujero.
El ratón padre era el primero en salir, despacito, mirando para todos lados. Cuando se aseguraba de que no había ninguna señora rezagada, hacía una seña con la cola a su familia para avisarles que podían salir del agujero sin peligro.
Al ver la señal, los ratones salían corriendo del agujero y se separaban. Desayunaban cada uno por su lado. El ratón padre iba derecho al departamento de su chichonería. trepaba en el mostrador y se comía un chorizo, un pedazo de salami o una rebanada de jamón.
A la ratona madre le gustaba mucho el queso y solía pasarse las noches enteras trepadas en una pieza de queso añejo. Los ratones hijos preferían la dulcería. Les daban un mordisco a un chocolate, una lamida a un caramelo o se comían un mazapán.
Cuando terminaban de comer, el ratón padre y la ratona madre salían del supermercado por una rendija que había debajo de una puerta y se iban a visitar a unos ratones amigos que vivían en una panadería que había a media cuadra.
Los ratones hijos, en cambio, pasaban la noche jugando. Iban al departamento de muebles y jugaban carreras en los colchones, que es un juego que consiste en hacer tres agujeros de un lado del colchón a ver quién sale por el extremo opuesto. Otras veces jugaban a la televisión, que es un juego que consiste en meterse en un televisor y comerse los alambres.
Así pasó el tiempo, hasta que un día el ratón padre le dijo a la ratona madre:
creo que ha llegado el momento en que nuestro hijo mayor salga del supermercado, haga un viaje y conozca el mundo, para que pueda apreciar mejor las comodidades que tiene aquí.
A la ratona madre le parecía que su hijo estaba todavía muy chico para salir del supermercado, pero después de mucha discusión, estuvo de acuerdo en que el mayor de los ratones hijos fuera a pasar una temporada con unos parientes suyos que vivían en el campo.
El mayor de los ratones hijos, que tenía curiosidad de saber qué había fuera del supermercado, aceptó encantado la idea de salir de viaje. Se despidió de la familia y a la mañana siguiente, en vez de irse a dormir en el agujero, salió del supermercado escondido en una caja de huevo vacía.
El viaje fue largo, pero sin contratiempos. El ratón siguió al pie de la letra las indicaciones que le dio su padre. Transbordó en determinado momento a un huacal y después un costal, y a las 8 de la noche llegó al rancho.
Cuando el ratón del supermercado salió del costal, no pudo ver nada, por lo que dedujo que estaba en un cuarto oscuro. Tan oscuro que, a pesar de que los ratones ven perfectamente en la noche, tuvo que esperar un rato para darse cuenta de que no estaba solo, sino rodeado de 100 ratones inmóviles que lo miraban con desconfianza.
¿Quién eres tú?,
le preguntó el más grande y más viejo de los ratones del campo. El ratón del supermercado dijo el nombre de su padre, el de su madre, y por último lanzó el grito de guerra de su familia. Al oír esto, los demás ratones contestaron a coro:
Después abrieron las patas delanteras y se acercaron al ratón del supermercado y lo abrazaron cariñosamente. Todos eran parientes, unos tíos, otros primos, el más grande y el más viejo era el tío abuelo. Los ratones del campo recibieron al ratón del supermercado con mucha amabilidad. Lo dejaron roer la mejor mazorca porque estaba hambriento y dormir en el agujero más cómodo porque se había cansado mucho durante el viaje.
A la noche siguiente, el ratón del supermercado salió del agujero con sus primos del campo y estuvo recorriendo con ellos el cuarto oscuro, que era muy grande y se llamaba la troje.
Se dio cuenta que la troje era un lugar muy diferente al supermercado. No había en ella ni dulcería, ni salchichonería, ni departamento de quesos. Los ratones del campo desayunaban maíz a las 8 de la noche, comían maíz a la 1 de la mañana y merendaban maíz a las 6 de la mañana. Cuando el ratón de supermercado le dijo a sus primos que se aburría de tanto comer maíz, estos le contestaron:
a veces no hay más cholotes.
Las diversiones de la troje tampoco eran gran cosa. Consistían principalmente en esconderse de una lechuza que vivía en una viga del techo, que cada vez que veía un ratón se le dejaba ir encima.
Esa misma lechuza se había comido a los abuelos de toda la familia.
Los primos del campo le preguntaban al ratón cómo era el supermercado y les contaba de los jamones, los salteros de queso, las cajas de chocolate, los colchones, las televisiones. Mientras más oían hablar del supermercado, más querían saber, más preguntaban y más cosas les contestaba su primo. Tanta curiosidad llegaron a tener que decidieron ver todas aquellas maravillas con sus propios ojos.
El siguiente viaje de maíz que se hizo del rancho, habían 100 ratones escondidos en los costales. Al llegar al supermercado, los ratones del campo quedaron admirados. invadieron la salchichonería, se atracaron de queso y mordisquearon los chocolates. Tan contentos estaban corriendo de un lado para otro que se olvidaron de tomar precauciones y no se escondieron durante el día.
Algunos de ellos se divirtieron una mañana espantando señoras. Se reían al oírlas gritar y soltaban la carcajada al verlas tratar de subirse a una mesa. El gerente del supermercado estaba contando los jamones roídos, los quesos desaparecidos y los chocolates mordisqueados cuando oyó los gritos de las señoras.
«Esto no puede seguir así»,
dijo. Hizo una rabieta, dio una patadita y se puso morado. Ordenó que al día siguiente se cerraran las puertas y se fumigara el local con un vapor venenoso capaz de acabar con el último ratón. Afortunadamente para los ratones, el ratón padre estaba mirando desde la entrada del agujero al gerente cuando se puso morado. Esto lo alarmó.
«Cuando el gerente se pone morado», dijo a sus parientes, «es que ha llegado la hora de liar petate y largarse a vivir a otro lado».
Esa noche, los ratones del supermercado y sus primos del campo salieron por la rendija que había debajo de la puerta y en una esquina esperaron a que pasara el primer camión de cajas de huevos vacías.
Esa noche llegaron al rancho en donde vivieron muchos años, cuidándose de la lechuza y comiendo maíz 3 veces al día.
De este cuento se deduce que donde comen 5, pueden comer 6 y probablemente hasta 7, pero no 100.
Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista.
Estamos de regreso aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Esta mañana nos acompaña aquí en cabina Eduardo Guzmán, él es presidente del patronato de la feria, también a Julio Santos, es referente del béisbol laguense, y aquí Alejandro Luna, también cronista de deportes. ¿Qué tal? ¿Cómo están el día de hoy?
Muy bien, gracias, muy buenos días. A nombre del patronato de la feria Lagos, queremos darle las más cordial saludo y gracias por recibirnos en tu programa, Ron.
Bueno, pues para que nos platiquen sobre este evento del cuadrangular de béisbol, pues platiquen brevemente de qué va a tratar este evento.
Es un evento que viene, es de academias de béisbol. Son 3 academias. Viene la Academia de Diablos Rojos, viene la Academia de Tigres de Quintana Roo y viene la Academia de Bravos de León. Y nosotros con la Escuela Municipal de Lagos de la Moreno son los que nos vamos a competir contra ellos.
Ok. La cita es el día, la fecha, por favor, indíquenos esas referencias técnicas, por favor.
Muy bien, la invitación está para el mañana 10, a las 9 de la mañana empezamos con una inauguración. A las 9 de la mañana, enseguida a las 10 empieza el primer partido en el estadio Armando Reynoso, y simultáneamente en el campo deportivo Pedro Moreno también a las 10 tenemos encuentro. Enseguida se jugará otro juego entre segundo y tercer lugar, por segundo y tercer lugar a la 1 de la tarde en el estadio Panamericano, y la final también en el estadio Panamericano, de quien resulte. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces les hacemos extensiva pues la invitación a todo el público. La entrada es gratuita, totalmente gratis, auspiciada pues por el patronato y las autoridades municipales que encabeza Tecutli Gómez.
Quisiera que nos platicaran brevemente acerca de la importancia de estas academias que van a estar participando pues el día de mañana.
Bueno, es muy importante. Muchas gracias, Aarón, por el tiempo que nos brindas aquí en Radio Universidad. Saludar a toda la audiencia. Y bueno, es invitarles, porque es muy importante la celebración de este cuadrangular, Aarón, debido a que, por lo menos aquí en Lagos, cuentas 8 o 10 chamacos que están visoreados, que ya han tenido experiencia incluso de estar formando parte de una escuadra en formación, como los Toros de Tijuana, como los Bravos de León, los Rieleros de Aguascalientes. Entonces, cobra mucha importancia porque van a venir scouts, va a venir gente a verlos, y seguramente saldrá 1 o 2 firmados para algún equipo, donde ya van buscando una oportunidad, ya sea en la academia mayor de la Academia del Carmen o en una de las academias centrales de aquí de la República, que tengo entendido, Eduardo, que hay academias en sur, centro y norte de la República, de los equipos, ¿no?
Efectivamente, en este caso vienen pues los que tenemos aquí en la región, ¿verdad? Vienen los Tigres que están en Guanajuato, la gente del centro está en Guanajuato, viene Bravos que está en León y la Academia de Diablos que está en San Luis de la Paz. Entonces todos son regionales y esto pues nos facilita a nosotros mucho el contacto y la promoción para estos eventos, ¿verdad? Inclusive, bueno, como no, pues los costos nos beneficia mucho el que no tengamos que erogar bastante para que estos equipos nos visiten y hacerlo de manera simultánea, porque Lagos siempre ha sido un referente del béisbol a nivel nacional, vamos. En este caso, en la región, pues todos quieren estar enfrentándose a Lagos de Moreno por su gente, por sus valores que hay. Y bueno, en esta ocasión fueron muy bien recibidas las invitaciones que le hicimos a estos equipos y están con nosotros para que la gente que guste, que de veras sienta y quiera ver el béisbol, pues lo esperamos. Te repito, la entrada es totalmente gratis.
Y para anotar, perdón, Aaron, que vienen peloteros de peso, porque vienen con Diablos Rojos del México, chamacos que fueron ya campeones ahorita en la Liga del Noroeste, que es una de las ligas importantes en el béisbol mexicano, y que también trae mucha calidad las otras academias. O sea, la rivalidad que ha existido en el béisbol de la Liga Mexicana de Verano, sabemos y saben los aficionados que es Diablos Rojos del México en contra de los Tigres de ahora de Quintana Roo, que anteriormente fueron los Tigres Capitalinos, que fueron los Tigres de Puebla. Y bueno, pues ya ahora sentados allá en el sur de la República. Entonces, está muy atractivo. De hecho, creo que el partido que se juega en el Pedro Moreno temprano es Diablos Rojos del México en contra de los Tigres. No. Y arranca la actividad allá en el Panamericano de León, enfrentando a la Escuela Municipal de aquí de Lagos de Moreno. Entonces, vienen peloteros ya que están a un paso de brincar a Liga Mexicana o de formar parte de la Liga del Noroeste, que son ligas muy fuertes aquí en México.
Además, este tipo de eventos son justamente importantes para eso, ¿no? Para visibilizar también, diagnosticar qué jugadores son prominentes, ¿no? Para este contexto. ¿Quién va a lanzar la primera bola?
Bueno, tenemos invitados también a Armando Reynoso.
Aún no llega, ¿no?
Todavía no llega, creo que anda en Estados Unidos. Estamos esperando. Ajá. Y yo creo que eso lo vamos a decidir el día de hoy por la noche para ver quién es el que va a lanzar la primera bola.
Okay. También tengo entendido que pues va a haber más actividades relacionadas al béisbol este fin de semana, ¿no?
Sí,
estaban platicando que el domingo va a haber pues el primer homenaje de Alonso Pérez, ¿no? La medalla al teniente coronel.
Sí, ese es el segundo homenaje. Se había estancado este homenaje y ahora retomamos junto con Don Guayaba. Uh-huh. Este homenaje, va a ser el domingo 11, 6 de la tarde. Lo tenemos contemplado en la explanada de Capuchinas, pero por el temporal que se nos está viniendo ahorita, como que es difícil por el agua, lo vamos a ingresar a la Casa de la Cultura.
Okay.
Están todos invitados. Es un reconocimiento que se le va a dar al señor Don Jesús el Chuta Santos y a muchos, muchos veteranos, mucha gente que nos ha dejado mucha enseñanza, y darles a valer ahorita que los tenemos en vida, darles ese reconocimiento que todavía están ahí.
Uh-huh. Es el segundo, entonces, ¿cuánto tiempo dejamos de hacer este homenaje?
Fueron 2 años, uh-huh. 2 años que no se pudieron hacer. El anterior fue, pues gracias a Dios, se fue a mi padre, a mi papá, a Don Tomás el Chato Santos, fue el primer homenaje que se le dio. Esto se les da a los mejores jugadores de antaño. Amateur, no es profesional, es amateur y se les da ese reconocimiento a ellos.
Uh-huh. Esta persona que vamos a homenajear este domingo, aproximadamente de cuánto tiempo estamos hablando de su trayectoria deportiva?
Pues yo creo que así de toda su vida. Ahorita yo siento que debe de tener como entre unos 80 años casi. Y toda su trayectoria, pues yo siento que dejó de jugar yo creo como a los 50 y tantos años. Él fue uno de los mejores jugadores de aquí de Lagos. Él pudo haber sido profesional. Toda la gente grande anteriormente me preguntaba por él, qué ha sido de Don Chuta. Le digo, está ahí, está en Lagos. Dice, él pudo haber estado aquí fácilmente. Uh-huh. No sé por qué no pudo haber.
Sí, las situaciones que se presentan, a veces que no puedes quedarte en el profesionalismo, pero para resaltar su trayectoria aquí en el béisbol local, regional, sobre todo, dirigiendo equipos, teniendo equipos, que es un apasionado del béisbol, don Chuta Santos, reconocido de los grandes talentos que han salido del pueblo de Moya, que realmente es un semillero de beisbolistas. Actualmente de Moya, pues mencionar a Rogelio Martínez El Chojas, tremendo pitcher que ya milita de hace unos 7, 8 temporadas en Liga Mexicana.
Uh-huh. Pues en palabras de ustedes, ¿cómo han diagnosticado esta promoción al béisbol aquí en Lagos de Moreno?
Mira, creo que ha sido buena la promoción. La gente estaba esperando, con ansia se puede decir, y de Eduardo no me dejará mentir, Julio, el deseo que se tenía de que las fiestas fueran engalanadas por este tipo de eventos, y bueno, de reconocer el esfuerzo de la actual administración, de la iniciativa privada, de mucha gente entusiasta por traer un evento de nivel bueno, porque el nivel está muy bueno, hay que ir a los estadios a presenciarlo, y creo que la gente lo está aceptando muy bien. Creo que el sábado va a ser un día muy, muy beisbolero aquí en Lagos de Moreno desde temprano. Entonces, la invitación está ahí para ir a pasar un rato agradable con la familia, para ir a descansarse, a relajarse de toda la tensión y a disfrutar de grandes jugadas, porque estos chamacos se avientan un clavado, o como se dice en el voleibol, una facial sin pensárselo, son grandes peloteros. Entonces, creo que la gente está entusiasmada con recibir este tipo de eventos que el Lago siempre se ha caracterizado por tener mundiales, nacionales de estas categorías, y bueno, que vengan a refrescar la memoria de la calidad de peloteros que hay aquí, de la calidad de chamacos que se forman aquí en la escuela municipal, chamacos con talento natural, que solamente les falta el último empujoncito. Creo que la gente está ansiosa de ver mañana un buen béisbol.
¿Aproximadamente de cuántas edades estamos hablando de los jugadores del día de mañana?
Fluctúa entre las 17 a 20 años, de 17, 18, 19, 20 años, es la categoría que se maneja, ¿no? Y es una categoría pues donde los chamacos ya tiran bastante fuerte, ¿no? Y la pelota zumba como solamente ellos saben ahí a la hora de estar. Es un nivel que te da para pensar en calificar a estos niños que realmente buscan una oportunidad en un equipo importante, pero que desgraciadamente, como lo mencionaba Julio, en el caso de Chuta Santos, que va a recibir este merecido homenaje, se cruzan muchos factores por los cuales un chamaco ve truncado su propósito, su proceso de llegar a Liga Mexicana, y ojalá no sea el caso de varios de aquí de Lagos de Moreno que están ahí ya en el límite de la oportunidad, ¿no?
Claro, perfecto. Pues finalmente, ¿nos pueden reiterar la invitación para el día de mañana?
Claro que sí, a las 8 de la mañana, a la gente que nos va a ayudar a...
Desde las 8, hay que levantarse temprano.
Desde luego, tenemos un buen equipo de gente que nos va a ayudar con toda la logística, a movernos y todo, pues hay que estar por ahí temprano. Para ellos también hay que recordarles. Y a las 9 tenemos la inauguración, a las 10 el primer partido, y son 3 partidos los que tendremos en el Estadio Panamericano y uno en el Estadio Pedro Moreno.
Perfecto. Bueno, pues este fin de semana estaremos lleno de actividades beisbolísticas.
Y por allá, ¿verdad? Te esperamos, Aaron.
Claro, claro que sí, allá nos estaremos viendo. Perfecto.
No nos falles ahí.
Ya me apalabraron aquí en vivo.
Ay, claro que sí.
Bueno, pues les agradecemos mucho, Eduardo, Julio, Alejandro, gracias por venir, por hacernos esta invitación, y pues nos estaremos viendo el fin de semana allá.
Al contrario.
Gracias a ti. Muchas gracias.
Luego vamos a un breve corte y enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Nuestra sección de opinión y análisis, por ello les recomendamos escuchar la participación del doctor Sergio López Mena, doctor en letras por la UNAM, a quien también ya tenemos en la línea telefónica y saludamos con mucho gusto. Muy buen día, doctor, lo escuchamos.
Buenos días. El lunes de esta semana se colocó en Hollywood Boulevard de Los Ángeles, California, la estrella que alude a los méritos del jalisciense Guillermo del Toro, figura destacada en el medio cinematográfico. Guillermo del Toro Gómez es originario de Guadalajara. Vive en Estados Unidos. Tuvo para él gran relevancia el año 2017, pues recibió dos Óscares de la Academia de Cine Norteamericana, una señal contundente de sus logros. Ha recibido otros premios. Son motivo de satisfacción para los mexicanos y en particular para los jaliscienses los premios que se han dado a nivel internacional a ese escritor, guionista, director y productor cinematográfico. La prensa de México publicó este martes una amplia nota de Mario P. Schelekely con información de César Huerta alusiva a lo sucedido en el Paseo de la Fama. Nota que se acompañó con varias fotografías. Por ella supimos que en ese acto el cineasta tapatío exhortó a las personas que emigran a tener confianza en que sus deseos habrán de realizarse. Dijo en su intervención: soy mexicano y soy inmigrante. Sus palabras adquieren un significado especial en estos días ante los acontecimientos del paso en los que varios mexicanos, además de otras personas, perdieron la vida. Durante la ceremonia en el Hollywood Boulevard, alguien le acercó a Guillermo del Toro una bandera mexicana que él tomó y besó emocionado. Esa acción del cineasta tapatío es acorde al sentir de muchos mexicanos orgullosos de serlo, si bien con deseos de que las condiciones de pobreza y de inseguridad que aquí vivimos se solucionen. Muchas gracias.
Agradecemos su comentario, doctor, y pues lo escuchamos en 15 días.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego. Que esté bien. Vamos ahora brevemente a escuchar la información internacional.
Señal Internacional.
No paran las amenazas a periodistas en Colombia. La Fundación para la Libertad de Prensa da a conocer nuevas cifras sobre amenazas a periodistas en Colombia, un flagelo que no para en el país sudamericano.
Últimos 7 meses, la estadística que suministra la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, es de 85 periodistas amenazados en todo el territorio nacional. Estas amenazas van desde grupos guerrilleros, bandas paramilitares y hasta políticos regionales.
A nivel nacional es muy difícil estandarizar los agresores contra la prensa. Digamos, el común denominador tiene que ver con que son poderes locales, legales o ilegales. Entonces, obviamente hay una mayor presencia de grupos guerrilleros, la presencia de lo que llaman el Clan del Golfo y, digamos, grupos neoparamilitares, como también se les conoce. Y también hay una violencia contra la prensa que está alentada, diría yo, por parte de funcionarios públicos y políticos.
Esta situación determina el alto riesgo de este oficio en Colombia, ya que los grupos armados y políticos dominantes del país quieren acallar de cualquier manera a los comunicadores sociales.
Eso es una muestra de que uno de los oficios más riesgoso, con más peligro, es el periodismo, sobre todo en este país, sobre todo si es en zonas donde hay conflicto armado. Entonces, si no entendemos que el periodista lo que está haciendo es realizando un oficio, está haciendo un trabajo, siempre va a haber más y más amenazados. Y
preocupante, porque digamos que suba la cantidad de periodistas amenazados en Colombia, en un país que está buscando tratar de salir de este flagelo, que sean amenazados como se está presentando en este momento, es simplemente, digamos que culpa también del crecimiento que hemos tenido con lo que es los grupos armados.
Esta problemática también refleja lo corto que se han quedado las entidades del gobierno para poder cubrir integralmente todas las amenazas que se vienen dando con el transcurrir de los años.
El volumen de casos que atiende la Unidad Nacional de Protección está más allá de sus propias capacidades y presupuestos, con lo cual la protección de casos del pasado impide la protección de casos del presente y del futuro, con lo cual a los periodistas que reciben amenazas, digamos, recientes, se les demorará meses la atención de protección. Es decir, hay un colapso, es un cuello de botella tremendo.
Al parecer, el promedio de amenazas a periodistas este año se mantendrá con respecto al 2018, pues según la Fundación para la Libertad de Prensa, el año pasado hubo 200 amenazas a periodistas en todo el país. Álvaro Altamiranda, Hispan TV, Bogotá.
Huelga en servicios de salud en Costa Rica cumple 4 días. En Costa Rica, en el marco de la huelga general en la Caja Costarricense del Seguro Social, los trabajadores de la salud marchan por 4 días consecutivos.
Luego de casi una semana de huelga en los servicios de salud pública de todo el país, los trabajadores de la Caja del Seguro Social marchan por la capital desde distintos hospitales y centros de atención.
Cuarto día de huelga que se traslada a las calles, aquí frente a las oficinas centrales de la Caja Costarricense del Seguro Social, a la espera de una respuesta del gobierno que establezca una mesa de negociaciones de alto nivel.
Esa regla fiscal no es más que una forma de venir a censurar, a amarrar, a debilitar el presupuesto de la caja, a no permitir que se invierta todos los fondos, ¿verdad?, para que sea caja chica del Estado, y lógicamente esto va a afectar la compra de equipos, la compra de nuevos centros hospitalarios, la contratación de personal.
En la administración que estamos viviendo ya se hizo un cambio en la ley de concesión de obra pública, y obviamente esta concesión de obra pública permite que se pueda administrar por parte de empresas privadas los hospitales, y eso no estamos para permitirlo.
El conflicto se ha extendido ante la negativa del gobierno de respetar un acuerdo firmado en el mes de febrero con las dirigencias sindicales, la presidencia ejecutiva de la Caja, Mideplan y el Ministerio del Trabajo. En el documento no solo se mantenían las condiciones salariales de los trabajadores, sino que además se respetaba la autonomía presupuestaria de la Caja Costarricense del Seguro Social.
Es absolutamente falso que estamos pidiendo ajustes de salarios, estamos pidiendo que no se rebajen los salarios, que ningún trabajador lo soportaría, pero estamos pidiendo que la regla fiscal no aplique a la caja, que no cambien las condiciones, que quiere cambiar la junta directiva.
Es un conflicto tan fácil de arreglar como que pongan al ministro de la presidencia, don Víctor Morales, para que ya negociemos esto, para que ya se respeten los acuerdos, pero de parte del Poder Ejecutivo ha existido una completa ausencia al diálogo en este movimiento.
Los trabajadores evaluarán este viernes la continuidad del movimiento hasta que se conforme una mesa de diálogo con el gobierno, la caja y los trabajadores. Mauricio Nostroza, Hispan TV, San José.
Y con esto hemos llegado al final de este espacio informativo. Agradecemos su permanencia a través de toda esta hora. Los esperamos el próximo lunes con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédese en la frecuencia del 104.7 de FM y que tenga un excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.